Buenos días. Bueno, se van reproduciendo los del coro, ¿no? Oh, es como que en un momento vamos a ser más los que van a ser más los que cantan que los que oímos. Y Bárbara dice, bueno, yo voy a estar oyendo siempre. Entonces, no quería de ninguna manera hoy hablar de fútbol. No quería. Ayer ha sido una jornada tristísima porque hacíamos pobre. Pero sí quiero decirles algo que tiene que ver con la iglesia. Mi interés siempre es que ustedes sepan que la vida de la iglesia no es el domingo, pasa por cada día, por muchas cosas lindas que Dios está haciendo. Y en ese recorrido hay actividades, el club bíblico, que tendrían que ver, qué locura linda, el JH, los viernes tanto jóvenes, desde un perfil totalmente distinto, ¿no? Totalmente diferente al club bíblico, los matrimonios más jóvenes, los VIP, cómo decoran, cómo se come, cómo se tiene comunión, los temas tan apropiados. Cada uno de los ministerios, me gustaría a veces acercarles, sé que ustedes no pueden ir a cada ministerio, yo tengo la oportunidad de hacerlo y es una bendición. Y quería mostrarles algo de los pre, hay muchos chicos en los pre. Y solo para que vean qué cosas pasan, ellos han hecho este año un álbum de figuritas, Héroes de la Fe se llama. Entonces ellos van pegando cada actividad de sábado un jugador, acá está Messi, y abajo ponen un personaje de David, del rey David. Entonces están comparando y hablando de triunfo, de obediencia, de perseverancia, de trabajo en equipo, de amistad. Y cada sábado están haciéndolo. Así que esto es algo de lo mucho que se hace también la Escuela Dominical y cada ministerio. Pero me gustaría que sepan lo duro que trabajan los hermanos, que yo realmente siempre admiro. La iglesia se hace por esa gente que trabaja tanto. Y siempre estoy diciendo con cuánto temor quisiéramos guiar la iglesia. Y con un temor santo, porque la gente está dando lo mejor para el Señor. Y te animo a que des vos también. Pienso en muchos de ustedes que, bueno, después de tomar la clase de membresía, después de ser recibido como miembro, ya puedan participar. Y si estás todavía sin ser parte en algo, va a ser una bendición. Vamos a nuestro tema en 2 Corintios, 1 Proverbios 23:7. Saben, este es un gran mes. Es un mes de un tema tan lindo, tan ha llegado a todos nuestros problemas. Tienen que orar por este tema, tienen que orar por los predicadores de este mes, tienen que orar para que sean llenos de sabiduría bíblica, porque es un mes que vamos a hablar de uno de los temas más complicados de la vida. La verdad que es mucho tiempo de estudio y de preparación, porque estos mensajes pueden ser y deberían ser transformadores. Debería haber un antes y un después en usted después de estos mensajes, porque vamos a hablar de cómo tener una mente equilibrada. Si la mayoría de nuestros problemas pasan por lo que pensamos y lo pasan, esta serie es fantástica, porque vamos a hablar hoy de los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Vamos a hablar el domingo que viene, voy a compartirles cómo incorporar pensamientos bíblicos. Un tema muy difícil, no estamos hablando solo de leer la Biblia, cómo eso puedo traducirlo en mi vida. Vamos a ver cómo moldear patrones de conducta y cómo sanar las heridas del corazón que tienen que ver con este equilibrio interior de la vida. Realmente les pido que oren, porque estoy muy animado en que todo lo que estamos aprendiendo ustedes puedan aprender y crecer y ser cambiados. Necesitamos orar, necesitamos pedirle a Dios su auxilio. Lo vamos a hacer en este momento. Señor, estamos aquí. La verdad que la sabiduría humana no puede ayudarnos, los conceptos personales tampoco, pero tu verdad divina cambia, es eterna, transforma vidas. El mundo es sostenido por la palabra de tu poder, Señor. Tu palabra fue dada y se hizo la luz, el cielo, las estrellas. Tu palabra es lo que queremos proclamar en esta mañana y rogarte que nos hables por ella de una manera con esa claridad meridiana que solo tú tienes, y con esa precisión que se mete en lo profundo del alma hasta molestarnos, hasta redarguirnos y corregirnos y hacernos ver la vida e invitarnos, como siempre lo haces, a una decisión final. Creyentes y no creyentes, llevados a una decisión delante tuyo, una respuesta a lo que nos has hablado. Háblanos, te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Proverbios 23, 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Te puede decir, diría el verso terminando, come y bebe, así te va a decir, su corazón no está contigo. Como es el pensamiento de su corazón, tal es él. 2 Corintios, el capítulo 10. Hoy vamos a detenernos y pasar un tiempo estudiando las Escrituras en este capítulo 10, en dos versículos, y realmente no hay ni siquiera tiempo suficiente para sacar toda la riqueza que en ellos hay. Así que prepare su papel, su lápiz. Algunos boletines están en colores, otros en blanco y negro. Así que haya recibido el que haya recibido, puede anotar. Dice el verso 3, pues, 2 Corintios 10, 3, pues, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino por el contrario, dice Pablo, son poderosas en Dios para hacer que destruir la destrucción de fortalezas y derribar que argumentos y qué más, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y por consecuencia la respuesta a esto es llevar cautivo, llevar preso todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pero el verso 10 termina y dice: todo pensamiento en obediencia a Cristo. Yo no voy a dedicar mucho tiempo, pero creo que usted debe saber ya a esta altura el poder de lo que pensamos, cómo mueve nuestra vida los pensamientos. Hoy quiero avanzar un poco más y hablarles de las estructuras de los pensamientos, de cómo tenemos esquemas y sistemas que pensamos. Quisiera avanzar al paso 2. El paso 1 es pensamientos, buenos, malos, bíblicos, antibíblicos, pero hay algo más, hay una estructura de pensamiento. Es como que se armó en la cabeza algo. Es como un surco que siempre vio, cuando usted va por el mismo lado va haciendo un surco y queda marcado. El cerebro, nuestra cabeza, nuestro pensamiento tiene surcos por los que hemos sido una y otra vez desde pequeños. Los hemos afirmado de grandes y eso nos trae tanta miseria a la vida, porque si el surco es malo, si la estructura de pensamiento es incorrecta, todas las consecuencias se van a ver en la vida, en la conducta. Así que vamos rápidamente a mirar tres cosas bien importantes. La primera es la raíz de nuestros argumentos. Usted puede escribir ahí la primera palabra. ¿Dónde comienzan todos nuestros argumentos? Acuérdese, por favor. Nuestros. No estamos hablando de los argumentos de otras personas. Hoy no piense en su esposa, no piense en su mamá, en su papá, en su hijo. En tus argumentos. Estamos hablando de vos, como si tuviéramos una charla uno a uno. Así que, ¿cuál es la raíz de nuestros argumentos? Son dos. Primero tiene que ver con el origen, en Génesis capítulo 3, cuando Satanás tienta a Eva, y Satanás levantó toda una guerra contra Dios y contra la raza humana en el capítulo 3. Deberíamos volver más a Génesis 3 para entender nuestro problema de raíz. Las enfermedades tienen un problema de raíz, los edificios a veces tienen un problema de raíz, de cimientos. Las cosas no son solamente lo que vemos, es una consecuencia de lo que hay dentro. Y el ataque de Satanás a la raza humana fue directo a la mente de Eva. Todo pasó por la mente de Eva, y todo eso nos lleva a pensar que no tiene que ver con que comió el fruto. Hubo una elaboración de pensamiento. En realidad, ¿en qué momento pecó Eva? Sería un debate, porque cuando ya se atrevió a dudar de Dios, pecó. Cuando ya se atrevió a pensar que Dios mentía, pecó. Tomó el fruto como una consecuencia. Eso pasa en tu vida y en la mía. Hay un pensamiento ya equivocado que engendra y trae consecuencias. Y ella hizo lo que Romanos capítulo 1 habla. En Romanos capítulo 1 habla de la degradación del hombre y lo resume así: cambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Bueno, eso hizo Eva y Adán en Génesis capítulo 3. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Una mentira que nunca desde aquel momento iba a traer a la mente la misma condición. O sea, desde Génesis 3 la mente humana nunca sería igual, nunca sería lo mismo. Ella fue y compró la mentira de Satanás y se desató la miseria de tu vida y la mía, y creyó esa mentira y pagó la consecuencia, y la seguimos pagando porque nosotros seguimos repitiendo el mismo patrón de conducta de Adán y Eva. Ella tenía posibilidad de elegir, ¿sabías? Podía elegir creer la verdad de Dios, podía elegir pensar correctamente, pero tomó la elección equivocada. Y en ese momento, el mandamiento autoritativo de Dios no fue más autoritativo. En ese momento las órdenes de Dios pasaron a segundo plano. No era Dios el que tenía la autoridad para decir, ella aceptó la autoridad del diablo. Creyó sus mentiras. Casi podría decirte que todo lo que voy a decir en un rato, en este tiempo, está resumido aquí. ¿A quién vas a responder? ¿A la autoridad de quién? Y lo tremendo es que ella le asignó valores, ¿no? Porque cuando vio que era bueno para comer, fue por el valor de lo físico. Y cuando vio que era agradable a los ojos, fue por el valor de lo estético, lo emocional. Y cuando pensó que podía adquirir sabiduría, que le dijo Satanás, fue por el valor de lo intelectual. Por eso Pablo dice, yo tengo mucho miedo. Está en 2 Corintios 11:3. Usted lo puede ver, está muy cerca del pasaje que tiene abierto. Tengo miedo por ustedes. Tengo temor por ustedes. Me aflijo por ustedes porque temo, casi diría, estoy seguro, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo o la sincera fidelidad a Cristo. El temor de Pablo era bien fundado. Y yo lamento decir que nosotros estamos bajo esa exhortación. Muchos hemos lamentablemente sido extraviados en algunos momentos de la vida por el engaño de Satanás. Por eso Pablo habla tres veces en 2 Corintios de Satanás, mencionando que él engaña, dice, la mente, ciega la mente, engaña los sentimientos, los sentidos, y abofetea el cuerpo cuando habla del mensajero de Satanás. Y las tres se resumen en 2 Corintios capítulo 1, verso 11, dice, que no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Maquinaciones es un plan pensado e inteligente, es una palabrita griega que cuando la vas traduciendo no habla de pensamiento, no habla de un acto, sino de un pensamiento. Las maquinaciones, la verdad es que es una gran palabra traducida en castellano, va maquinando cómo destruir tu vida y la mía. Eso pasó y esa es la raíz infectada que nos está infectando a nosotros. Las mentes de Adán y Eva fueron afectadas. Y Eva quiso empezar a hacer algo terrible, que es razonar sobre Dios, cuestionar a Dios. Y cuando Dios le habló a Eva y a Adán, perdón, a Adán y Eva, cuando habían pecado, comenzaron a mostrar la consecuencia de lo que había pasado, lo que vamos a hablar hoy. Comenzaron a argumentar con Dios, comenzaron a dar razones, comenzaron a explicar. Ayer, después del partido, todos querían dar razones y explicaciones. Los seres humanos necesitamos, parece, repetir razones, pero uno puede razonar o argumentar con Dios. Adán argumentó con Dios, no, lo que pasa es que la mujer que me diste, y Eva, no, es que yo no fui, fue la serpiente. Ese es el comienzo de nuestra miseria. Ojalá que en el recorrido de este mensaje piense cuánto vos y yo argumentamos con Dios, especialmente justificando nuestro pecado. El argumento es justificar nuestro pecado. Se rompió el jarrón, lo tiré, no fue la culpa de él, pero si está de 2 metros, no, pero me miró mal y yo me distraje. Parece que necesitamos continuamente justificar nuestro pecado. Nos pasa, me pasa en la calle, siempre voy conduciendo y yo nunca conduzco mal. ¿Saben quién? Todos conducen mal menos yo. ¿Ustedes les pasa así? No sé por qué. Sin embargo, choqué, pero nunca fue mi culpa. Es una actitud que llevamos incorporada. Estamos hablando de tu raíz y ojalá fuera con los autos, nada más. Se transmite a todas las áreas de la vida. Por último, quiero recordarte una lista. No la vamos a leer. Tal vez recuerdes algunos textos. Pero según la Biblia, Romanos capítulo 1, verso 28, dice que nuestra mente está reprobada. Segunda Corintios 3, 14 dice que tenemos una mente empotada, como que estamos así, viste, demasiado pesada la mente. Segunda Corintios 4, 4 dice que la mente está enceguecida, Satanás ensegueció la mente. Efesios 4, 17, Pablo dice, teniendo la mente envanecida, o sea, se cree algo que no es. En el verso 18 dice, tienen la mente entenebrecida, así que no ven la luz, están en oscuridad. En Colosenses 1, 21, tiene la mente enemistada, es hostil con Dios. En Colosenses 2, 4 dice que la mente es engañada. En 2, 18 de Colosenses dice, vanamente hinchados por su mente carnal. En 1 Timoteo 6, 5 está corrupta y depravada. En 2 Timoteo 3, 8 dice corrupta de entendimiento, y en Tito 1, 15 está corrompida y contaminada, o sea, su cabeza está echada a perder. Yo no sé si a usted le cuesta comer la comida que está fuera de fecha. ¿Le pasa a usted? A mí lo lamento, porque pasa la fecha y yo quisiera comerla igual. Me da pena tener la comida. Y encima dice, sí, papá, pero venció en 1983. Bueno, no importa. Y hay algo que está podrido, arruinado, tenés que tirarlo, no importa el valor. Yo no quiero tratarte mal, pero tu mente está arruinada, ¿eh? Estás de lo peor. No voy a hacer este ejercicio que a veces lo hago de mirar a la derecha y decirle al que está a la derecha, ¿querés hacerlo? Y vamos a hacerlo. Mirarlo y decirle, tenés la mente arruinada. Usa otra palabra, tenés la mente hecha bolsa. Así, ya te animé con lo que te dije. Bueno, te dije la verdad, alguien me lo quiere decir a mí, tengo la mente arruinada. Pero por la gracia de Dios, la salvación nos provee, por la obra del Espíritu, la posibilidad de restaurarla. Lo que Adán perdió en el Edén, Cristo lo ganó en el Calvario. Lo que Adán y Eva perdieron, el viejo hombre, el primer Adán, el segundo Adán, Cristo lo recuperó. Ahora podemos tener, según Pablo dice, la mente de Cristo. Así que lo que te dijiste al otro, sí, en un sentido tu mente está corrompida, pero ahora no es tan así, porque a la luz de que tenés el Espíritu Santo, la palabra de Dios para guiarte, puede esa mente tener, también tenés la mente de Cristo. Tenés la capacidad de pensar distinto, así que tu mente estaría arruinada, tendríamos que cambiar al pasado, pero ahora puede ser renovada y puede ser transformada. Así que la raíz, la primera parte de la raíz es nuestra historia antigua, nuestra herencia. Pero en segundo lugar, esta raíz tiene que ver con nuestra historia de vida propia. O sea, hemos ido incorporando patrones y pensamientos arrastrados por la familia, arrastrados por los deseos, arrastrados por las decisiones, arrastrados por las frustraciones. Yo no sé si entienden lo que estoy tratando de decir. No solo que has pensado mal porque viniste mal embalado de fábrica con tus padres, sino nuestra forma de pensar. Padres, no le enseñamos a nuestros hijos solo a pensar. Todos le enseñamos a pensar bien o mal. Le damos una visión de ser rico o ser pobre, de estudiar o no estudiar. Todos transmitimos como padres, quieras o no esto. Pero aparte de los pensamientos, le transmitimos una manera de pensar, una forma de pensar, una estructura de pensamiento. Y eso es bien problemático. Eso es la crisis a la cual nos sometemos. Por eso llegamos a nuestros matrimonios con esa carga enorme, tanto amor y tanto romance, pero yo llevo la carga de tantas cosas más que he traído del hogar, y mi esposa lo mismo, nos encontramos juntos para luchar por pecados que ahora son nuestros, pero son la herencia de lo que la Biblia dice hasta la tercera y cuarta generación. En realidad, si hoy va a pasar algo en tu vida, deberías en un rato al terminar el mensaje darte cuenta que todavía seguís repitiendo patrones de conducta, lo vamos a hablar unos domingos más allá, de tus padres, y darle un corte, hacer un corte generacional, por vos, por tus hijos y por tus nietos. No hay personas perfectas, somos pecadores. Y hasta que no cortemos esa cadena generacional, vamos a seguir infectando y contaminando con estas estructuras y costumbres y hábitos arraigados en la vida, en el hogar, lo que nos enseñaron y no nos enseñaron, y todo envuelto con la necesidad de justificar el pecado. Tenemos que salir de ese cuadradito que nos hemos metido. Si hay algo que a lo largo de los años he aprendido, no solo a crecer en esto, sino a darme temor de cómo la gente dispara creyendo que la vida es como cree que ella es. La vida cree que es de una manera. Si tengo que hacer una lista de lo que Dios me ha permitido a través de viajar por, ustedes saben, por muchísimos lados, es sencillamente una de esas cosas importantes en la lista, es ver que la vida no es como vos crees que es. Cada ciudad, cada país y cada cosa es diferente. Lo he dicho aquí, mire, una de las cosas que la gente habla con orgullo es del café. Dice, el café brasileño no sabés cómo es. ¿Probaste el colombiano? No, el colombiano, el Valdés, es muy bueno. ¿Probaste el de Costa Rica? ¿Saben que México tiene un café excelente? ¿Cómo vamos a disparar y decir este es el mejor si no probaste los demás? Así vivimos, en un cuadrado de que nuestro pensamiento es así. Y Dios quiere en esta mañana enseñarte a pensar diferente, a romper esas fortalezas y esos argumentos. En un momento vamos a ir al pasaje. Pero ya tenés en claro la raíz de nuestros argumentos. Viene desde Adán y Eva y tiene que ver con nuestra propia historia de vida. En segundo lugar, la razón de nuestros argumentos. Algunos textos, solo uno, porque hay varios, y son todos igualitos en Proverbios 3:7, igualitos en la idea general, aunque cambian algunas expresiones. Y dice Proverbios 3:7: no seas sabio en tu propia opinión. Después dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, su fin es camino de muerte. Algunos caminos son sabios en su propia opinión. En capítulo 16 verso 2, 21 verso 2, 26 verso 12, 28 verso 11 y 30 verso 12 siempre habla de lo mismo, de la propia opinión, de creernos que la tenemos clara, de creernos que, bueno, que yo no me equivoco, que las cosas son ahí. Dice 30, 12 de Proverbios. Busquen la concordancia opinión en Proverbios y crezca con esto. Le invito a que haga esta semana, 32, hay generación limpia en su propia opinión. ¿Qué problema que tenemos con nuestra propia opinión? ¿Qué problema que tenemos con nuestra propia opinión? Por eso Dios ha dado autoridades, ¿no? Es interesante, acá no tenemos muchos constructores o albañiles, pero yo he estado en iglesias que por su forma de trabajo tienen muchos albañiles. Están en iglesias muy grandes que tienen, quién sabe, 50 o 70 albañiles, y entonces construyen unos galpones fantásticos. Entonces yo te decía, qué bueno, hermano, tener tantos albañiles o constructores, porque en las iglesias en general hay uno o dos, pero no, dice, es un problema. ¿Cuándo vienen a construir? Se agarran a las cucharazos, porque cada uno es arquitecto, pero ninguno lo es. Y hay otra iglesia que es distinta, pero tiene como 5 arquitectos. ¿Qué problema? Se pelean con los planos, ya no con las cucharas. Porque cada uno quiere ser sabio en su propia opinión. Así que, ¿cuáles son las razones de nuestros argumentos? Les menciono algunas nada más. Número uno, sin duda, usted va a estar de acuerdo conmigo, el orgullo. La propia opinión es orgullo, orgullo. Yo sé de la vida, yo sé del hogar, yo sé del matrimonio. Orgullo. Una de las áreas como pastor es hablar con gente en un área media rara, porque no soy economista, pero muchas personas a veces quieren poner un negocio o están en un negocio y me vienen a pedir algún consejo. Yo no soy capacitado para esto, pero dentro de lo que puedo orientarles, pero siempre le pregunto algo. Están haciendo un negocio, le va mal, pero ¿por qué pusiste ese negocio? Estoy diciéndole algo que me ha pasado muchísimas veces. Sí, porque me pareció que daba. Y me dijo, yo vi un vecino que le fue bien. ¿Sabías del rubro? No. ¿Consultaste a alguien que sabe del rubro? No. ¿Pediste consejo a hermanos? ¿Qué consejos hay, hermanos que saben bien de economía y de negocio? No. Bueno, te va a ir mal. Y me paro delante de la persona en medio de su problema y parece que descubre la pólvora diciendo, no, pregunta a nadie, pero ¿por qué te mandaste? ¿Por qué se te ocurrió poner el negocio, inventar la cosa? Si no preguntaste, sabio en su propia opinión. Orgullo. Orgullo, armamos el matrimonio. ¿Tuviste un matrimonio anterior para saber cómo armar un matrimonio? ¿Tenés hijos? ¿Tuviste muchos hijos? ¿Ya los criaste para criar hijos? Su propia opinión. En segundo lugar, no solo es orgullo, es necedad. Ahora, necedad en Proverbios tiene tres palabras hebreas y es muy interesante. Está muy ligada al orgullo. Pero yo voy a mencionar algo. Ayer me hablaba con Liliana esta palabra y me decía que tenía que ver con la apertura mental, ¿no? Y lo anoté, esas cosas que me dice al pasar y digo, yo no lo anoto. Después es mío. Ah, no, no, bueno. Pero es una buena definición dentro de la Biblia. El necio está haciendo necio, está cerrada la cabeza. Apertura mental. No tienes apertura. No, 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 está dispuesto a cambiar las cosas, no está dispuesto a crecer. No está dispuesto a ver distinto. ¿Sabe? Hay alguien en la Biblia, Job, que argumentó mucho con Dios. Y lo de Job es interesante porque en un momento él rindió su vida a Dios y sabía que tenía un propósito. Eso lo mantuvo a flote y lo mantuvo como un héroe de la fe, por decir así. Pero hubo una segunda línea donde él debatió con Dios porque quería entender y razonaba con Dios y argumentaba con Dios. Hay un punto en que la fe no es el suicidio de la razón. Lo voy a repetir en un rato de nuevo. Nuestro culto, Romanos 12, debe ser racional. Dios no quiere que ponga el cerebro en el heladero y lo vacíe. Debe creer, al contrario. El problema es que tenemos creyentes que usan su cabeza para saber por qué creemos lo que creemos. No podemos a nuestros hijos mandarlo a la iglesia y pedirle que sean santos si no le damos razones y convicciones bíblicas. Pero mientras que esto es verdad, hay una parte nuestra que quiere razonar o argumentar con Dios. Lo que hizo Eva y Job le costó mucho hasta que Dios no le contestó. ¿Sabe lo que hizo Job? Muchas preguntas. ¿Sabe cuántas contestó Dios? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Cuántas preguntas le contestó Dios a Job? ¿Quién me la dice? Ninguna. Cero. Apareció Dios y dijo, mira, yo hice los cielos, la tierra, ¿sabés explicarme esto? No, esto. ¿Cómo puse el sol allí en la galaxia? No, entonces ¿por qué te voy a contestar? ¿Quién te crees que sos que podés recurrir a un razonamiento para cuestionar a Dios? Bueno, lo que Job hizo es lo que hacemos nosotros. Y eso en el fondo es necedad. Claro, la vida te fue mal, las cosas no se dieron como querías, el negocio no anduvo, la vida, los hijos, necedad. En tercer lugar, una tercera razón es ignorancia. Mi pueblo fue derrotado, destruido, caído. Hay muchas palabras que puedes poner a ese texto. Porque le faltó, ¿qué dice? Conocimiento. Ignorancia. No es orgullo. O una parte sí, no es necedad, una parte sí, pero es ignorancia. No conoce lo que Dios dice, no mira lo que Dios dice, no busca lo que Dios dice. Va por la vida creyendo que la vida, y bueno, como la va sacando y saliendo, y le va saliendo la vida. Y eso realmente es una pena. Porque Pablo dice en 2 Corintios 2:11, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Hay gente que pierde la batalla con el diablo porque ignora. No podemos ignorar. En último lugar, la razón de nuestros argumentos tiene que ver con mucha mundanalidad. ¿Cómo mundanalidad? Sí, muchas cosas que hemos oído en la escuela, en la universidad, en el internet lo leímos, lo escuchamos en la radio, mucho mundo. No tenés idea cómo el mundo te afecta a vos y a mí. Nos exponemos nuestra mente continuamente. Yo sé que hablamos de lo que vemos, somos una generación, la generación esta es una generación visual, ¿no? Pero la mente se expuesta a tantos pensamientos, tanta basura de pensar mal, mal, mal. Y eso va concretándose en que tus argumentos son una consecuencia directa de ese pensamiento. Pero quiero ir a lo último, al tercer lugar. Porque ya vimos la raíz y vimos las razones y podíamos agregar, pero ¿cuál es? ¿Cómo vamos a hacer lo tercero? La rendición de nuestros argumentos. Ahora, acérquese a la Biblia. Me encanta detenernos a estudiar solo en la Biblia. En 2 Corintios capítulo 10, esos tres versículos, 3, 4 y 5 pueden darle tanta luz. Pablo está hablando de esto y dice, a ver, nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Primera palabra que usted tiene que subrayar es armas. Todo lo que dijimos, y ahora ¿cómo pienso? Dios nos ha dado armas espirituales para batallar con los pensamientos. ¿Sabe que en el texto original, la palabra no, usted la ve en el verso 3 y 4, es un absoluto negativo? No, jamás, de ninguna manera vamos a, por nuestro propio pensamiento, poder enfrentar los pensamientos de este mundo. Usted no va a poder, yo no voy a poder. Y nuestras armas, dice, no son carnales, es una absoluta negación. Y la palabra carnal, porque es una palabra muy interesante, porque hay un concepto detrás de la palabra, se lo voy a leer exactamente, es la herencia egoísta, autocentrada de la vida. Así lo define un comentarista. O sea que nosotros no vivimos y no tenemos armas según la herencia egoísta, autocentrada de la vida. Nos casamos para vivir, para ser felices, pero no queremos vivir para otro, queremos vivir para nosotros. Que nos cuiden, que nos mimen, y cuando el otro, hay que vivir para el otro, las cosas cambian. Es serio el problema, porque dice, a ver, no tenemos armas carnales. Pablo está hablando de una guerra, es muy importante el contexto, es una guerra espiritual por su mente, su cabeza y la mía. Y en esta guerra Pablo está tan comprometido y dice, su confianza en Dios es que no hay razones humanas, hay un arma divina para batallar con todos esos argumentos. En segundo lugar dice, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas. Poderosas es otra palabra muy importante. Usted ha oído la palabra dunamis. Es una palabra griega, algunos la explican porque de ahí sale dinamo, dinamita, dinámica. Sí, es una palabra para energía, para poder, pero acá hay otra expresión, es dunato, que viene de dinamis. Y la explico porque se refiere a un poder que ha sido inherente de parte de Dios en nuestra vida, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dunatos está relacionado con un atributo del carácter de Dios, es el mismo carácter de las armas. No solo las armas que tenemos, el carácter de esa arma es que es poderosa en Dios. Todo lo necesario en poder, en habilidades y recursos están en esa arma. Por eso la palabra la usa en 2 Corintios capítulo 12, cuando dice, cuando soy débil, soy fuerte, soy dunatos. Cuando no puedo, soy dunatos. Cuando soy débil, soy dunatos. Cuento con el poder de Dios. Muchos están sufriendo por pensamientos equivocados. Las armas de Dios son poderosas. Siga el texto. ¿Para qué? Para destruir las fortalezas. La palabra destrucción es otra palabra interesantísima y está acompañada de la palabra fortaleza. Llegamos a un punto central. Fortaleza, acá es la palabra que él está diciendo para hablar de un patrón de pensamiento que resiste a la palabra de Dios y que resiste a la voluntad de Dios. Fortaleza es un lenguaje figurativo para pensamientos, para patrones de pensamientos que se levantan como un muro alrededor de la ciudadela. Bueno, así se levanta un muro alrededor de tu cabeza, sos duro, sos duro, sos duro. Y está tan arraigada por los años y el cimiento, que es una, la palabra es clara, es una fortaleza. Tiene que ver con ideas, tiene que ver con teorías, tiene que ver con algún tipo de pensamiento que se levanta contra el pensamiento de Dios. Les quiero agregar, la palabra es tan importante, usted tiene que entender lo que le está pasando. La palabra tiene que ver con un sistema, yo pienso así, mi esposa me dice eso, yo hago esto. El dinero lo manejo así, ya tengo la estructura de pensamiento, el sistema, ese esquema, esa estrategia y esa estructura. O sea, es un diseño de parte del diablo para obstruir y progresar el Evangelio de Cristo, para pervertirlo, y esa fortaleza la tiene usted en la cabeza, y la tengo yo. ¿Y sabe? A mí me llama la atención cómo de tan pequeños podemos ser tan duros. Por 7 años fui maestro de escuela y daba devocionales, porque era un colegio evangélico. Así que cada mañana, al empezar la clase como maestro, en tercero, en cuarto, en quinto, en séptimo grado, predicaba la palabra. Siempre me sorprendió, creo que de ahí empecé a darme cuenta, cómo chicos, tan chicos, tenían una actitud tan desafiante a la Biblia. Cuando orábamos, los chicos, por ser chicos, porque uno era maestro, vamos a inclinar la cabeza, tenía por ejemplo, una nena que no le inclinaba la cabeza y te miraba desafiante. Y yo digo, pero uno relaciona la niñez, no, ya está el corazón mal del hombre. Pablo está describiendo una batalla, es una batalla contra ideas malignas, es una batalla con pensamientos que te metieron, contra argumentos, contra fortalezas de pensamientos. Sos víctima de las ideas, sos víctima de los pensamientos de tus padres que te dijeron que valés y sos esto o aquello o lo otro. No es verdad. Tus padres no definen quién sos vos, lo define Dios, la cruz, Cristo, el Calvario, el cielo. ¿Qué problema serio que hemos hecho los padres con los hijos? ¿Y qué problema los hijos hemos recibido con los padres? Se ha armado en vos un gran muro que contiene la gracia de Dios y no le permite llegar. Y eso es lo que Dios quiere derribar. Pero la palabra fortaleza aún tiene que ver con las armas que Dios usa para destruir la fortaleza de Satanás. Quiero recordarte esta palabra, derribando. Dios no dice que hay que remodelar la fortaleza. Dios no dice que hay que remodelar los muros. Dios no dice que hay que capturar los muros. Dios no dice que hay que cambiar los muros. Hay que... Ustedes díganme lo que hay que hacer.
Derribar.
Usted está como yo, sumergido en problemas porque no ha derribado esos muros y sigue siendo duro y duro y duro. Orgullo, necedad, ignorancia. Vemos llorar a la familia, llorar alrededor, lloramos nosotros y sigue aquella fortaleza. ¿Sabe? Cuando habla de los muros, de la fortaleza, la destrucción, el contexto, solo son pensamientos, percepciones, ideas y contradicciones contra el conocimiento de Dios y la naturaleza de Dios. Son hábitos carnales de pensamiento. A veces hablamos de hábitos carnales. Son hábitos de pensar mal y esos hábitos han traído profundas raíces. Pensamos mal de cómo nos vemos, pensamos mal de cómo debemos actuar y hay que actuar perfecto. Pensamos mal sobre el sexo, pensamos mal sobre el dinero. Y esos profundos pensamientos, porque esa es la idea de la fortaleza, que tiene profundidad, genera una conducta desviada, una conducta alterada. Pero quiero avanzar con esta fortaleza, porque en un momento vamos a volver a ella. Acuérdese, usted tiene el poder, el dunato de Dios para derribar todos esos argumentos, pero dice algo más. Y destruir, verso 5, derribando, destruyendo, y ahora derribando los argumentos. Derribando significa tirar abajo por completo. Es muy parecida a la otra palabra de destruir. Y ahora observe bien, hace hoy, pone otra palabra, argumento. Esas son las fortalezas. La palabra griega es logismos. ¿Qué quiere decir eso? Es lo lógico. Le voy a dar la definición de la palabra. Es un proceso de cuidadoso estudio, razonamiento para arribar a una conclusión. Esto, que la chica, entonces yo concluyo esto. Que el muchacho, este, concluyo esto. Que el dinero, este, concluyo esto. Que mi esposa, este, concluyo esto. Que el trabajo, y saco un razonamiento humano que me lleva a una conclusión. Eso es logismo. Ese es el problema, ese es el pensamiento que precede a la conducta de uno, es el producto del conocimiento y la razón. Yo dije que el culto debe ser racional y nuestra fe racional, pero acá estamos razonando contra Dios. Son argumentos. Uf, los argumentos. ¿Usted cree que el hijo pródigo no tuvo argumentos para irse a la provincia apartada? Él quería vivir perdidamente, pero él inventó tal vez que tenía un negocio, que la gente vive argumentando. Siempre damos excusas y justificativos. Y en este contexto, argumentos tiene que ver con ser hostil a la verdad de Dios. ¿Para qué problema, no? Uf, argumentar. ¿Cómo se habla con alguien? Alguien dijo, yo puedo tener una relación con alguien que piensa distinto, pero no puedo tener una relación con un fanático. Porque el fanático de este partido político, religioso, no se puede hablar. Golpean a su puerta. Allí están personas que dan y traen una mentira. Y usted le quiere hablar, no quieren hablar. Ellos quieren hablar, pero no quieren oír. Usted puede sacar la Biblia y si se prepara mucho, no le va a ser difícil. No quieren oír, no quieren cambiar, no quieren crecer. Yo me he sentado con algunas de esas personas. Y cuando ya no tenían más argumentos, iban y la semana que viene volvían con otro argumento, logismos. ¿Cuáles son sus argumentos para vivir la vida que vive? Dígame, no estoy hablando de la doctrina religiosa. ¿Cuáles son los argumentos para hacer lo que hace en la semana? Pero agregue algo más, déjeme leerlo. Y dice, y toda altivez que se levanta. La palabra altivez es una palabra también muy interesante que significa elevarse de una manera grande o muy alta. O sea, es el lugar más alto, se eleva, se exalta. Fue un término griego que se refería a la esfera que está por arriba de la tierra. Así de alto es su orgullo, y así de alto es su muro, y así de alto son sus argumentos. ¡Tremendo! Uy, Dios, qué paciencia que me tienes. Porque no solo me peleó con el mundo y con la gente, me peleó con Dios. Y a solo le digo, no, Señor, no puede ser, no, esto no va. Y se levantan con esa altivez contra el conocimiento de Dios. Y ahora déjeme detenerme aquí, de nuevo. El conocimiento de Dios no dice que las fortalezas y los argumentos se levantan contra el poder de Dios. ¿Escuchó? No dice contra el amor de Dios. ¿Oyó bien? No dice contra la gracia de Dios. Las fortalezas y los argumentos se levantan contra el conocimiento de Dios. Es con el conocimiento experimental de Dios. Es nuestro, por eso nuestro problema es con el conocimiento de Dios. ¿Usted se acuerda que he dicho y va a seguir oyendo varias cosas? Si vienen por años aquí he repetido cosas. Una cosa que he repetido es que todos los problemas de nuestra vida son teológicos. ¿Cómo teológicos? Sí, son teológicos. Usted hace teología, lo que usted piensa de Dios es teología. Lo primero que le viene a la mente cuando se habla de Dios es lo más importante de su vida. ¿Qué tipo de Dios tiene? ¿Cuántos dioses hay? Usted me va a decir, uno. Bueno, acá hay 100, 200, 300 dioses, porque cada uno va armando un Dios y lo arma a su gusto y a su preferencia. Y va delineando y dice que este conocimiento, esto se levanta, perdón, contra el conocimiento de Dios. Ahora quiero terminar porque quiero llevarlo a otra parte. ¿Y qué hago ahora, Señor? Bueno, lleve cautivo, lleva preso. La palabra tomar cautivo es tomar un prisionero. Son dos palabras interesantes. Es tomarlo y sujetarlo y cautivarlo y guiarlo fuera y llevarlo preso. Se usa en Lucas 21. Usted tiene que tomar esos pensamientos, que no me quieren, que la vida es miserable, que no voy a ser feliz, que no puedo vencer el pecado, y llevarlo preso. Es interesante porque la idea es como estamos expuestos al lazo del diablo. Usted haga al revés, tome el pensamiento y átelo, aférrelo, llévelo. Y es un verbo figurativo que describe el poder del pecado para prisionar, y vos aprisionar ese pensamiento y llevarlo. ¿Hacia dónde lo llevo? En obediencia a Cristo. Llévelo a la cruz, llévelo al Calvario, llévelo al Salvador. ¿Qué imagen gráfica cuando el rey cae de rodillas y habla con Dios y le muestra las cartas? Dios no necesita leer las cartas, pero es el corazón que dice, Señor, aquí está. Ore a Dios, diga, Señor, este es mi corazón, esta es mi alma, esta es mi vida, estos son mis pensamientos, te los llevo, te los entrego, te los sujeto a ti, te los esclavizo en obediencia. La palabra obediencia está formada por dos palabras, oír y bajar. Y ahí viene esta idea de sujeción, porque es, yo me agacho. Y esto es muy bueno, porque cuando uno le habla a alguien y te dice, sí, ¿qué crees? ¿Qué crees? Ustedes saben que en este país somos bien orgullosos, ¿no? Los demás países lamentablemente tienen otra actitud, sí, están bien acá. ¿Sí, qué crees? Que uno llega afuera, tiene que salir del país para llegar y te dice, ¿qué pasa? Y decís, sí, arreglá, te quedaste con el auto así, mirá la boquilla, a ver si hay, fíjate. Estamos así. El famoso argento, que llegamos adentro, quedamos cátedra y a ver, la actitud de me inclino y oigo, me inclino y obedezco, ha sido sujetar, eso es sujetar una autoridad, sus pensamientos, sujételo a la autoridad de Dios. Todo lo mal que te sentís a la autoridad de Dios, inclínalo en obediencia a Cristo. En obediencia bajo la persona de Cristo. Es la idea en este contexto, es que las personas vienen a obedecer a Cristo, escuche bien, en la manera en que piensan. O sea, usted tiene que obedecer la forma en que piensa. Usted no está pensando bien, no solo no piensa, la forma, sujete la forma de pensar a Cristo. Ese es el problema, los pensamientos de las personas son enemigos que debemos capturar y llevar y sujetar bajo Cristo. No hay técnicas humanas, no hay metodologías humanas, tiene que ver con el poder de Dios, con las armas espirituales. Por eso le dije, este es un mes tan importante, ore por cada orador, ore por cada mensaje, porque debemos aprender a enfrentar esta batalla que tenemos en la mente, y no lo vamos a hacer si no somos prácticos en tomar eso y darnos cuenta, estoy pensando mal. Yo dije, y estaba orando, en un rato al terminar, digo, ¿cuántos de ustedes andan aquí diciendo, estoy pensando mal, tengo 50 años, estoy pensando mal, tengo 70 años, estoy pensando mal? En algún lado armé un castillo, un muro, una fortaleza, un argumento, y estoy pensando mal. Solo cuando llegues ahí vas a poder salir y avanzar. Déjeme decirle algunos conceptos prácticos para que se lleve, para que tenga una idea. Primero, no olvide que cada cosa que piense usted no es verdad. No todo lo que usted piensa es verdad. No creas todo lo que vos pensás. ¿Por qué? Porque tenemos una enfermedad mental. Uy, qué duro, enfermo mental. Ya me dijiste arruinado, yo no me nomás en la iglesia. La enfermedad mental es pecado. A ver, estamos falladitos, no podemos confiar en nuestro propio pensamiento. Por eso Juan dice, Jeremías dice, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Por eso primera Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos, mentimos a nosotros mismos, mentimos a los demás y mentimos a Dios. Es muy importante que usted no sepa que no todo lo que piensa es verdad, y todos pensamos cosas que usan en su pensamiento que no están bien. ¿Quiere que le explique breve por qué no pensamos bien? Primero, porque tenemos puntos ciegos. ¿Usted sabe lo que es un punto ciego? Punto ciego es así, mire, uno va manejando, le enseña a manejar, tiene que, uno cuando empieza a manejar hay que mirar los espejos retrovisores. Es muy importante, el espejo retrovisor acá y lo de los costados, sin eso casi no se puede manejar. Entonces vas manejando y dices, mire los espejos, mire los espejos, mire los espejos, y chocaste. O sea, no, tenés que mirar adelante los espejos. Pero cualquiera que maneja le va a decir, si no le enseñaron, sépalo, que hay un punto ciego entre el espejo y su mirada. En un momento en el espejo usted ve el auto, pero en un momento no lo ve y está al lado suyo y va y choca. Ese es el punto ciego. Es un punto que por eso cuando uno va, no solo mira, sino gira un poco la cabeza para que con el costado de la mirada del ojo pueda observar si viene algo. Porque no debe confiar solo en el espejo, hay un punto ciego. Tenemos puntos ciegos en la vida. No podemos confiar en nosotros mismos porque no pensamos realmente, no nos detenemos a pensar. Ay, ¿por qué hice lo que hice? No nos detenemos. No podemos confiar en nosotros porque no nos damos cuenta de detalles importantes. Por eso cuando uno se casa, la esposa o el esposo en la muerte dice, pero esto está mal, esto hiciste, y no nos damos cuenta de esos detalles que han marcado la vida, porque tenemos trasfondos que no nos ayudan. porque saltamos a conclusiones muy rápidas, porque nos quedamos atrapados en ciertas cosas, porque perdemos de vista el cuadro total y en último lugar, porque vemos lo que queremos ver, y punto. Así que consejo práctico, cuídese, no confíe, cada cosa que usted piensa no es verdad. En segundo lugar, guarde y cuide su mente de la basura. Cuide su mente de pensar equivocadamente. Proverbios 15:14 dice, el corazón entendido busca la sabiduría, la boca de los necios se alimenta de necesidades. Se alimenta de necesidades. Usted sabe, los doctores suelen decir que hay tres comidas, una comida para el cerebro, una comida chatarra y una comida tóxica. Y algunos, yo confieso, la comida chatarra a veces nos gusta. Y sí, bueno, estas hamburguesas horribles, con esa grasa horrible, y después un churro con dulce de leche bañado en chocolate. Ya les dio hambre, oremos. Yo no le veo alimentando al bebé y decir, ay bebé, te voy a traer 6 churros bañados en chocolate, con dulce de leche y una berlinense. Ya me dio hambre. Pero no podés vivir de eso, date un punto un día, pero es comida chatarra. Entonces hay que comer avena, un guiso de lenteja, ahí te, pero póngale un chorizo colorado, ya no digamos. La mente, usted debe cuidar lo que está tomando, no estoy hablando ahora de lo visual, lo que le dicen, lo que le hablan. Salmo 1 no estuvo en el consejo, no oyó a los malos lo que le decían. Algo más. No solo no crean todo lo que dice, cuide la mente, crezca en cada área de la vida. Crecer es aprender y aprender es pensar distinto. ¿Cuándo dejó de crecer? Yo no le voy a preguntar cuándo dejó de envejecer, ¿saben? Porque ustedes, conozco algunos que están muy viejos. Algunos me dan pena. Le falta una arruga para recibirse de pasa, pero así. No, o sea, poco nos mantenemos jóvenes. Pero le pregunto si está creciendo. Si usted está creciendo, dice Proverbios 18:15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca ciencia. Aprende, y si sos joven, querés aprender para que toda la vida, cuando tengas, ahora que tenés 18, cuando tengas 30, quieras aprender, quieras crecer en la vida. Proverbios 10:14 dice, los sabios guardan la sabiduría. Y Proverbios 19:8 dice, el que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia es el bien. Vos querés amar tu alma, no la más, guardá el entendimiento, crecé, adquirí conocimiento, adquirí el conocimiento, te da perspectiva, eso en la Biblia se llama sabiduría, y eso te va a dar convicciones y va a formar tu carácter y te va a dar habilidades. En cuarto lugar, de estas 5 cosas, no solo cada cosa que sale de tu mente es verdad. No solo cuidar tu cabeza, no solo crecer en cada área de la vida, conoce la palabra, conoce la Biblia, porque los argumentos se levantan contra el conocimiento de Dios. Yo quiero tomarme un momento para hablarle por un momento, nada más, segundos, a los creyentes que tengan más de 10 años. ¿No le da vergüenza lo poco que sabe de la Biblia? A ver, no podemos vivir de los devocionales. Mire, lecturas matutinas, Spurgeon, excelente. Cómprelo y léalo. Nuestro pan diario, excelente. Cómprelo y léalo. Charles Stanley, los devocionales, cómprelo y léalo. Pero no puede vivir de eso. Usted ya es hora de que conozca la Biblia. Los creyentes viven por intuición. No se vive por intuición. El otro año escribí una carta a los líderes de esta iglesia y le pregunté, ¿qué libro de la Biblia estás estudiando? Cada uno debe ser un estudiante de la palabra para conocer más a Dios. Viven de un devocional acá y allá, no lo deje de hacer, pero eso no alimenta la vida. Yo no me quedo con un café en la mañana, como durante el día, y una buena comida en el día es vital para la vida. Debo buscar la palabra de Dios, debo conocer la palabra de Dios. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, el juicio de los pecadores y la bendición de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son permanentes, sus historias son verdaderas, sus decisiones son inmutables, no mutan, no cambian. Léela para ser sabio, créela para ser salvo, practicala para ser santo. Contiene luz para dirigirte en la oscuridad que está sumergido. Alimento para sostenerte, consuelo para confortarte. Es el mapa para el viaje de la vida. Es la brújula del piloto, es la vara del peregrino, es la espada del soldado, es la carta del cristiano, es la santa palabra de Dios. Donde el paraíso se restaura, el cielo es abierto, las puertas del infierno se revelan. Cristo es su tema sublime y el propósito de la vida, la gloria de Dios, su fin. Debe llenar tu memoria, debe gobernar tu corazón, debe guiar tus pies. Léela profundamente, lentamente, frecuentemente, continuamente, sistemáticamente y en oración. Llenate de la Biblia, empapate de la Biblia, amá la Biblia y conoce más al Dios que va a limpiar y hacer la catarsis en la palabra griega. Esa es la idea de limpiar los argumentos y derribar la fortaleza para pensar como Dios piensa. Debes conocer más las Escrituras. Y por último, confía en el Señor. Porque no vas a encontrar a lo largo de la vida todas las respuestas y todas las cosas, porque ni la misma vida te va a dar tiempo, pero podés confiar en el Señor. En la medida que más le conozcas, más le vas a confiar. Eso es obediencia. No esperes todas las respuestas. No esperes todo el mapa. Dios no te va a dar todo el mapa. La lámpara es a mis pies tu palabra. Dios no te va a revelar todo el plan. No podrías vivir con ello. No busques razones. Nuestro culto es racional, pero no había razón para que Abraham ofreciera a su hijo. Eso es obediencia. No había razón para que Abraham saliera de Ur, pero eso es obediencia. No había razón para que el Hijo de Dios viniera a Belén y muriera en la cruz del Calvario en Jerusalén por vos y por mí. Eso es amor. Hay un punto donde las razones mueren a los pies de la cruz, a los pies del trono de Dios. Y rendido, dice Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendita sobre la tierra. ¿Qué perdiste, Jehová Dios, Jehová quitó? ¿Qué te dio Dios, Jehová Dios, Jehová quitó? Viste que lo que no tenés delante de Dios en él, y sea el nombre tuyo bendito sobre la tierra. Rinde tus pensamientos en esta mañana, rinde tus argumentos, rinde tus fortalezas. Déjalos derribarse ante la cruz del Calvario y ante el Salvador. Deja que Dios renueve toda la estructura de tu pensamiento. Hay que remover el pecado porque no te va a permitir pensar diferente. Y hay que resolver el dolor con el perdón hacia atrás para rendirle tus pensamientos, tus argumentos y tus ideas a Dios. Para que como creyente le digas: Señor, quiero que me reveles y me muestres que tal vez he armado una vida. Y hay cosas buenas, pero hay cosas malas. Estoy equivocado. Dame luz, dame dirección. Dame, Señor, sabiduría. Yo voy a volver a tu palabra. Voy a cuidar mi mente. Voy a chequear lo que pienso y lo voy a rendir cada pensamiento a ti y llevar cautivo en obediencia a Cristo. Y si alguien está aquí y se da cuenta que su vida ha ido por un mal camino, es porque el primer pensamiento errado es no darse cuenta que no hay salvación sin Cristo, que la muerte te espera y que la única salvación es creer en Cristo, no es venir a una iglesia ni evangélica, ni católica, ni judía. El problema tuyo es pecado que te separa de Dios, y la respuesta de Dios fue amor, y el amor hizo que Cristo viniera, y el amor llevó a Cristo a la cruz, y el amor lo sostuvo ahí, y el amor le hizo que pagara el precio de tu pecado. La paga del pecado era muerte, y Cristo murió porque te amaba. A vos, sí, a vos. Yo no te conozco, Dios te conoce, te ama. Y en esta mañana quiere salvarte. Quiere que hayas el perdón de pecados y la vida eterna. Lo único que tienes que hacer es creer. Eso es salvación por fe, eso es fe, creer. No venir a una iglesia, la iglesia no salva. No es hacer buenas obras, las obras buenas no salvan. Es lo malo lo que nos condena. Debes solamente creer en Cristo, pidiendo su perdón. Te invito a que hables con Dios ahora, estamos terminando. Donde estés escuchando este mensaje o en este lugar, dile: Dios, perdona mi pecado, no doy más. Dios, perdóname. Tantos pensamientos sucios, bajos, ruines, perdóname. Y dile, creo que Cristo murió por mí, porque salvación es por fe, ¿recuerdas? Creo que Cristo murió por mí para salvarme. Y dile, Señor, ven a mi corazón. Sálvame, Él quiere vivir en tu vida. Dile, perdóname, creo en Cristo, ven a mi vida. Y sálvame. Díselo ahora, Dios te está escuchando. No me lo tenés que decir a mí. Decíselo a Dios ahora. Cabezas inclinadas, voy a orar. Hiciste esa oración, ¿cuántos aquí pueden levantar su mano? Diciendo, sí, yo hice esa oración en esta mañana. Yo hoy abrí mi corazón a Cristo. Hombre, mujer, joven. Una mano, una decisión, un corazón que se abre a Cristo. Muy bien, vamos a orar. Estoy pensando en cada creyente y sus dramas personales. Estoy pensando que de cada persona vive una vida de silenciosa desesperación. Ríndele tu dolor a Cristo en esta mañana. Ríndele tus pensamientos a Él. Ríndele tus formas de pensar, tus fortalezas y argumentos a Él. Querido Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque a través de la cruz de Cristo en el Calvario recuperaste lo que perdió Adán y Eva. Y hoy podemos pensar diferente por causa de tu Espíritu y guiado por tu palabra. Señor, corrige nuestro rumbo de pensamiento. Ayúdanos a derribar por el poder tuyo fortalezas y argumentos. Lo hemos armado a lo largo de muchos años. Están tan metidos, Señor, adentro de la cabeza. Son surcos profundos que nos hacen repetir una y otra vez actos y actitudes que te deshonran. Perdónanos, cámbianos, transfórmanos, Señor, en esta mañana. Lo pedimos rogándote también que bendigas y traigas luz de salvación en muchos lugares donde estén escuchando tu palabra hoy. Lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.